Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos de la mañana de este viernes 24 de febrero de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil De Guarí, Alex Rivadeneira, además de que al final del programa tenemos a los locos por el cine, Betsabé y Carlos Almanzar. Por aquí, además de Andrés Julio Irujo, está Alfredo Benitos y yo, Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, señor Alfredo Benitos.
¿Benitos? ¿Como la diabetes mielitus?
Sí.
Ok.
Sí. Digo, eso fue lo que yo escuché que tú le dijiste. Pero buenos días, Carlotti.
Yo dije Benitus. Ok. Él me está, desde ayer me está haciendo bullying, pero nada, no importa.
Bueno. Muy buenos días al resto del equipo del espacio. Y muy buenos días también a todos nuestros oyentes. Buenos días. Y además,
buen viernes.
Sí.
Yes.
Bueno, ahí
you
vamos.
Got it.
Me llamó la atención ayer una noticia ya un poquito más suave. El presidente de la República había ordenó, que se le dieran facilidades y se pasara a organizar de mejor manera, con más facilidades, incluyendo exonerando los trámites del rey. No los trámites, pero sí el pago de tasas o de tarifas para el registro de obras artísticas y literarias relacionadas al carnaval dominicano.
Mm-hmm.
Esto va con la intención, y bueno, a propósito de esa directriz del presidente de la República, entonces la Oficina Nacional para el... de los derechos de autor, Oficina Nacional de Derechos de Autor,
la ONDA,
como se le llama, uh-huh, y son sus siglas, entonces organizó inmediatamente todo un protocolo y emitió una resolución, la 1 o 001-2023, que establece precisamente que en el periodo, en este año, en lo que resta del mes de febrero, hasta el segundo martes de marzo, segundo martes de marzo, la resolución en general, porque va a primar de manera indefinida, va a ser ejecutada de manera indefinida a partir de este año, pero como la resolución fue emitida recientemente, ya cursando el mes, digamos que hasta casi finalizando el mes de febrero, entonces por eso señala que se aplica desde lo que resta del mes de febrero, es decir, hasta el próximo martes, aunque tenemos 3 días por el medio, ya el fin de semana, pero y hasta el segundo martes de marzo. Durante ese periodo, este año, y durante todo el mes de febrero, hasta el segundo martes de marzo, en los años subsiguientes, entonces, las personas, los autores, los artistas que creen obras relacionadas al carnaval dominicano en Santo Domingo o en cada una de las provincias donde se celebra carnaval, tenemos varios carnavales tradicionales, etcétera. Bueno, pues los artistas, los creadores de obras artísticas, me imagino que ahí están las comparsas, un tipo de máscara específica, un tipo de traje, un diseño de traje específico, muy particular, comparsas, canciones, música, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa gente podrá registrar, porque hasta ahora, o sea, en la onda, y además de eso, la onda va a desarrollar una serie de charlas y va a dar asesoría a los creativos, a los creadores, no los creativos publicitarios solamente, no, a los creadores, a los autores de obras artísticas y literarias relacionadas al carnaval dominicano. En el caso de la gente de La Vega, bueno, pues tienen su propio carnaval, muy destacado, muy conocido, incluso a nivel internacional. En Santiago hay un carnaval, en Puerto Plata, en Bonao, en Moca, en Salcedo.
Y que tienen cada carnaval, tiene personajes característicos, sí, según el área, incluso según la bonanza económica que ostente el área, porque hay los papelones, por ejemplo, o los cachúas de Cabral, son diferentes los trajes, y se le nota menos pomposidad que a los de Bonao, que es un área donde incluso el asentamiento o el número de personas con buena posición económica, aparte de las empresas mineras que están alojadas ahí, pues hacen el esfuerzo de ayudar y hacer que estos artistas plásticos de hacer aquellas máscaras que tienen unas características increíbles, entonces sean mucho más vistosas. Yo recuerdo que una vez que fuimos a un trabajo de investigación de la universidad, ya tú sabes, en los 90, habían trajes que costaban 20,000 pesos de aquel tiempo.
Sí, sí, hay trajes muy costosos. Y ni se diga cuando ya van combinados en una comparsa, que son varios. Uh-huh. Hay uno quizás casi siempre más destacado, pero en fin. Esta decisión se debe a que precisamente en los últimos tiempos, con el desarrollo y la internacionalización que han tenido algunos de nuestros carnavales, se ha hecho cada vez más evidente que los autores, nuestro país quizás por el escaso desarrollo, a pesar de todo, a pesar de que hay una oficina de derecho de autor, hay una oficina de propiedad intelectual, de propiedad industrial y todo ese tipo de cosas. En lo que se atiene al carnaval particularmente, hay comercializadoras, en los más destacados hay grupos, comités, etcétera, que tienen incluso han dispuesto equipos de comercialización de relaciones públicas de sus carnavales, que son ya tradicionales. ¿Hay alguno? Bueno, el Carnaval de Santiago tiene, creo que casi 100 años que se celebra.
Sí, claro.
Y tiene personajes y grupos muy característicos, comenzando por los dos tradicionales, los Diablos Cojuelos bueno, que ahora no sé muy bien ahí, pero entre los Pepines y La Joya, creo que es el otro. Ahí está, ahora me van a matar los santiagueros, porque no recuerdo bien su clasificación, pero bueno, en Santiago, de los dos barrios tradicionales donde se hacían, en uno le llaman lechones, porque la careta asemeja más la cara
de un
cerdo, ¿verdad? Y la cabeza. Y el otro son los diablos cojuelos. Tienen sus máscaras características particulares cada uno. Se diferencian. Usted sabe por los cachos, como le dice la gente, los cuernos, ¿verdad? Uh-huh. Y los adornos en los cuernos y el tipo de vejigas que utilizan y los coloridos, etcétera, están debidamente identificados. Uh-huh. Los diablos y los lechones. Y tradicionalmente, pues eso hacía enfrentamientos que incluso se desarrollaban. Claro, eran al principio eran incluso bastante violentos, ¿verdad? Los fuertes, los látigos y eso que usan esos,
hermano,
esos personajes.
Hermano, mire,
al principio no era adornado con vejiga como o con una vejiga de lechón. Que daban unos golpes muy amortiguados, etcétera. No. Y ahí entran también los de ¿cómo le llamaba? Los de Montecristi.
Mira, eso sí. Bueno, la gente no lo está viendo, pero ese es el de La Vega de este año. Este es de Puerto Plata, que no sabía que se habían puesto tan sofisticados los trajes, y este es el de Bonao.
Sí, es que en la medida estos personajes y estas representaciones folclóricas
están lo de
se han convertido en un atractivo para los turistas, incluso. El caso de Puerto Plata quizás no se destacaba tanto hace un tiempo, aunque Puerto Plata ha sido una ciudad casi cosmopolita durante muchísimo, más de dos décadas. Desde el siglo XIX, pues Puerto Plata era una referencia importantísima, porque era además el principal puerto del país para el norte. Tanto Estados Unidos como los países de Europa llegaban más a Puerto Plata.
Y tú sabes algo, que también, igual viendo aquí todos los días la parte de las efemérides, y era algo que nos recalcaba mucho el nuestro profesor de folclore, ay Dios mío, me va a matar, tanto que lo amo, que nosotros somos uno de los pocos países del mundo que celebra carnaval dentro de la cuaresma, porque el carnaval es, el último día de carnaval debe ser el martes antes del miércoles de ceniza.
Sí, claro, aquí afortunadamente también eso ha significado que esa mezcla, incluso esa superposición, claro, también es una señal de que los rigores o los ritos o los protocolos, las efemérides de la iglesia, que tenían un poder tan grande, sobre todo en este país, comenzando por el nombre. Dominicana tiene una referencia eminentemente a los dominicos, una congregación religiosa, ¿verdad?, de las que estuvo aquí desde los tiempos de la colonización. Y después hay que notar todo el gran poder en toda la actividad pública y privada. La Semana Santa, hasta hace muy poco, aquí imagínense, todo el mundo tenía que estar escuchando música sagra la Semana Santa entera, desde el lunes. Era una programación de música sacra, de música clásica, era recogimiento, no se podía hacer bulla, bueno.
Ni trapear.
No, había que buscar la leña de 4 días prácticamente antes del Jueves Santo, porque ya a partir del Jueves Santo no se podía estar ni picando, ni... Bueno, hasta las vacas le iba bien, porque...
No las casi, ordeñaba.
Casi ni se les ordeñaba. Eso. Mucha gente ni eso hacía.
Mi mamá decía que ellos no podían reírse mucho. Y entonces lo grande del caso era que estando toditos juntos, imagínate, 13 muchachos que eran en su casa guardados, porque no podían estar en el medio, ni jugando, ni fuera, ni nada. Les daba a todos un ataque de risa ahí adentro, entre el cuchicheo y el asunto, y ya tú sabes que la pela la guardaban para después del domingo.
Sí, pues todos esos elementos han influido en que precisamente la autoría, la creatividad de muchos artistas plásticos y literarios, nada, estaban sometidos a las comercializadoras y algunas empresas que patrocinan algunos de los eventos, y entonces grandes creaciones, bueno, comenzando por aquí ¿Ustedes recuerdan el famoso tema de Luis Díaz? Baile en la calle de noche, uh-huh. Baile en la... Bueno, pues a Luis Díaz le pagaron como 10 mil pesos por el tema.
Pero le fue bien después que Shakira lo plagió.
Bueno, no, y no solo eso. Se lo compra el Ministerio de Turismo y se lo entregan a Fernandito Villalona. Entonces a Fernandito Villalona, solo por grabarlo, la pieza, uh-huh. le pagaron entonces 150 mil. Uh-huh. Eso dice el dicho. No, sí, no son ya. datos que puedo confirmar. Pero fíjense, es una manera de que... Como en ese momento ni siquiera creo que existía la onda, pero ya ustedes saben. Es decir que esta medida favorece mucho a los artistas, a los creativos, todos ligados al carnaval. Y bueno, muy buena suerte y mejor provecho.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con los cumpleaños del fin de semana.
El matutino de la 91.